Psicología Hoy nos acompaña esta noche Amparo Osca, profesora en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la asignatura Selección y Valoración. Amparo Osca es autora y participa en numerosas investigaciones relacionadas con la psicología aplicada al ámbito laboral y en concreto con la situación de la mujer en el mundo del trabajo. Buenas noches, Amparo.
Hola, buenas noches.
Bueno, y con Amparo Osca colabora Lola Martínez, psicóloga del trabajo también, que está a punto de finalizar su tesis doctoral sobre el desarrollo de la carrera profesional de las mujeres. Buenas noches, Lola, y bienvenida.
Buenas noches.
La incorporación de la mujer al mundo del trabajo es un fenómeno que está ocasionando cambios profundos en la sociedad, cambios culturales, cambios en el ámbito de la familia y en el propio ámbito laboral. En este programa vamos a tratar de analizar cómo se influyen mutuamente el ámbito familiar y el laboral y qué modelos explicativos se están desarrollando para estudiar estas influencias. El título del programa de hoy se plantea una pregunta. ¿Todavía existen diferencias entre hombres y mujeres? Bueno, pues se puede afirmar que en las sociedades occidentales esas diferencias a nivel formal pues no existen, porque nadie se atrevería a decir que hombres y mujeres no son iguales. Pero de hecho, y en la práctica, pues la realidad es bien distinta. Amparo Osca, desde tu perspectiva, desde la selección a la que tú te dedicas, ¿por qué las empresas no cuentan con las mujeres a la hora de hacer o de establecer una lista de candidatos para puestos directivos?
Es un tema importante este, por eso lo planteábamos aquí, lo que tú comentas de los puestos de dirección, es decir, las mujeres en nuestro país pues ya están incorporadas al ámbito laboral. Hoy estamos aquí todas mujeres, en el estudio también son mujeres las que están controlando los aparatos, es decir, que las mujeres estamos ya incorporadas al ámbito laboral. Pero como tú decías, tal vez lo importante también es que estemos en los puestos de dirección, no por mandar y ya está, que no sería lo importante, sino por poder tomar decisiones o estar junto con los hombres tomando decisiones que pueden afectarnos a todos, en la medida en que pues nuestra Constitución declara que todos somos iguales también en el ámbito laboral. En nuestro país, el hecho de que las mujeres se estén incorporando cada vez más, pues hace que estén apareciendo, como planteabas, estudios, cada vez más estudios y más investigaciones sobre el tema de las mujeres en el ámbito del trabajo. Y lo que es importante es cómo se hacen compatibles el ámbito laboral y el ámbito familiar, en la medida en que muchas veces somos nosotros las que de alguna manera nos salimos del circuito de los puestos de responsabilidad también, en la medida en que sabemos que debemos asumir toda una serie de responsabilidades familiares. En ese sentido, el ámbito laboral y familiar estarían mutuamente relacionados a la hora de explicar qué es o cómo es el desarrollo de la carrera de las mujeres.
Entonces, bueno, parece ser que Lola Martínez, que un aspecto importante en todo este conflicto entre ambos ámbitos es compaginar las dos facetas, la familiar y la laboral o la profesional. Ahí está la clave, ¿no?
Pues sí. De hecho, este fenómeno es lo que nosotros, desde el punto de vista científico, llamamos conflicto familia-trabajo, que se referiría a esa tensión que se produce al tener que atender las responsabilidades de los dos terrenos vitales, que algunas veces resultan muy difíciles de simultanear e incluso algunas veces pues son incompatibles. No podemos atender muchas veces el llevar a los niños al colegio con entrar a las 9 de la mañana al trabajo. A este respecto, existen diversas teorías que intentan explicar las relaciones entre familia y trabajo y en general las consecuencias del desempeño de roles simultáneos. Entre esas teorías está la teoría del conflicto de rol, que es bastante conocida dentro de nuestro ámbito, probablemente a los alumnos la conocen, y que postula que quien ocupa muchos roles pues es probable que experimente un mayor grado de estrés que quien ocupa un pequeño número de roles. ¿Por qué? Pues porque la energía y el tiempo que se dedican a desempeñar un rol no están ya disponibles para desempeñar el otro. Y por lo tanto, pues el hecho de gastar esos recursos en uno, pues impiden poder desarrollarse en el otro. De todas formas, no todas las teorías coinciden en este aspecto, y ya si es posible comentaremos pues otras hipótesis, como son la de la compensación o la del desbordamiento.
Bueno, entonces está claro que este conflicto de roles es más acusado entre las mujeres, ¿no? Quienes tradicionalmente hemos llevado el mayor peso de las tareas domésticas y familiares. Amparo.
Cuando Lola planteaba lo de las diferentes teorías, es que la investigación es muy complicada. Y cuando empiezas un poco a ver los resultados de la investigación, pues como decía yo que planteaba, en algunas investigaciones pues resulta que tenemos las mujeres más conflicto, en otras sale que son los hombres los que tienen más conflicto. Es decir, el ámbito de las responsabilidades familiares haría esto, que nos sintiésemos, que tuviéramos más conflictos las mujeres. Y es lo que todas estaríamos de alguna manera dispuestas a asumir, que estamos pues más estresadas, tenemos más conflicto y tal. Como decía, la investigación es complicada o es difícil de realizar porque estaríamos también dispuestos a admitir que no todas las mujeres ni todos los hombres que están en el ámbito laboral estamos en similares circunstancias, ¿no? Es decir, que bien es verdad que hombre y mujer serían categorías muy complejas y entonces tendríamos que analizar otras variables moduladoras o mediadoras que estarían explicando por qué pues se tienen que plantear diferentes teorías a la hora de explicar qué pasa entre hombres y mujeres. Es decir, que no es lo mismo ser una mujer trabajadora con un nivel determinado de estudios, etcétera, que ser una mujer pues eso, con un nivel bajo de estudios, que debe asumir todas las responsabilidades familiares y que, es decir, que se plantean diferentes teorías sobre el tema para explicar las diferentes circunstancias que podrían estar explicando por qué los resultados no son tan fáciles de... Así que cuando encontramos estudios que dicen, no, es que ya somos todos iguales, ya todos tenemos el mismo grado de conflicto, pues bueno, vamos a ver un poco concretamente de quién estamos hablando, con qué grupo ocupacional, etcétera.
Sí que puede haber muchas circunstancias diferentes en cada caso, ¿no?
Es decir, que una mujer directiva que tenga mucho apoyo, pues probablemente sea diferente su circunstancia que una mujer pues obrera, que además de trabajar X horas al día en unas jornadas duras, pues además tenga que asumirlas. Las responsabilidades familiares.
Bueno, y se puede, no sé ya si se puede generalizar diciendo que la familia puede en algunos momentos facilitar un poco la vida laboral o servir como de colchón, por ejemplo. Yo diría que los hombres, por ejemplo, en la familia tienen una especie de apoyo ahí muy importante para que se desarrollen profesionalmente, y sin embargo las mujeres pues casi es todo lo contrario, ¿no? Lo que tienen es más conflicto. A lo mejor las investigaciones ahora dicen otra cosa. Lola.
Pues volvemos a insistir en lo mismo. Las relaciones son muy complejas. Pero a pesar de ello, se han ido ofreciendo varios modelos que explican esas relaciones. Y si eso vamos a comentar un poco aquí, esos tres modelos así a grandes rasgos. Por un lado está el modelo de desbordamiento, o spillover, que nos dice que se da una similitud entre lo que ocurre en el trabajo y lo que ocurre en la familia, de forma que pasa una cosa, que es que si la persona experimenta en su trabajo sensaciones positivas, eso se traslada también al ámbito familiar. Es decir, que se dan relaciones positivas entre lo que ocurre en el trabajo y lo que ocurre en la familia. Este sería un primer modelo. Por otra parte está el modelo conocido como modelo de compensación, que lo que nos dice es todo lo contrario del anterior, que existe una relación inversa entre trabajo y familia, de forma que si en la familia existe pues un ambiente negativo o hay insatisfacción, por ejemplo, pues en el trabajo se compensaría pues a lo mejor implicándonos más en el trabajo, lo que conllevaría pues a lo mejor a una mayor promoción y mayor satisfacción. Digamos que se compensa, por eso se llama modelo de compensación. Y ya por último, existe otro grupo de teorías que se adhieren al modelo de segmentación, que lo que nos viene a decir es que la familia y el trabajo pues son ámbitos totalmente distintos y que no tiene nada que ver lo que pasa en uno con lo que pasa en un lado, con lo que pasa en el otro. De forma que la familia pues se considera que es el ámbito pues más de la intimidad y de la empatía, donde nos sentimos pues más en confianza, y en el trabajo pues es un terreno más impersonal y más instrumental, donde hacemos cosas a cambio de otras, de conseguir un sueldo o una serie de relaciones sociales que nos pueden venir bien. ¿Qué pasa con estos tres modelos? Bueno, pues no es que uno sea cierto y el otro no, sino que en base a las investigaciones lo único que se puede decir es que todos tienen algún grado de apoyo y que depende de otras variables que consideremos, como pueden ser pues la implicación en el puesto o la implicación con la familia o bien la calidad de los roles de los diferentes ámbitos o el grado de autoeficacia que sienta cada persona al desarrollar esos roles, pues uno u otro tiene mayor poder explicativo, por decirlo de una manera.
Bueno, entonces parece que el estudio de la relación entre trabajo y familia ya no solo es importante de cara a mejorar la situación de las mujeres, sino de todos los trabajadores. Amparo, a lo mejor lo que hace falta es un mayor reconocimiento social a este tema, que no es solo un problema de mujeres, sino que es un problema de toda la sociedad en su conjunto.
Uh-huh. Como tú decías en la introducción, pues en el mundo occidental pues la situación de las mujeres no estamos incorporadas, etcétera. Yo creo que desde el ámbito de la psicología del trabajo el concepto importante es el tema de la calidad de vida laboral. De lo que se trata es de eso, de que vivamos el ámbito laboral en las mejores condiciones posibles, pero a la vez también el ámbito familiar. Y en relación a este tema, yo creo que también muchos compañeros nuestros estarían dispuestos a o nos dicen, o por lo menos a mí me comentan mis compañeros que bueno, pues que están también muy interesados por su ámbito familiar, es decir, a lo mejor también los prejuicios y los estereotipos acerca de un determinado modelo de hombre pues más masculino y tal, pues a lo mejor también está quedándose caduco, de eso se trata, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el ámbito laboral es tan competitivo que también los hombres dicen que quieren la opción esa de poder asumir tareas, las tareas familiares, el cuidado de los hijos, que es algo muy gratificante. Yo creo que la cuestión importante, me parece, es que las mujeres nos hemos incorporado, por lo menos en nuestro país y tal, en un momento en el que la situación laboral es tremendamente complicada y estresante, tanto para hombres como para mujeres. Si las mujeres llevamos pues por historia y por tradición toda una serie de como hemos asumido pues las responsabilidades del ámbito doméstico, pues eso hace que tengamos más estresores añadidos. En ese sentido yo creo que es importante pues eso, que sea, como tú decías antes, y se plantea el concepto de la democratización del ámbito familiar, es decir, que todos tengamos la posibilidad de realizar también esas tareas familiares, tanto hombres como mujeres, y que podamos tener una vida para todos más gratificante.
De acuerdo. Bueno, antes de continuar vamos a recordar que estamos en el Tiempo Educativo y Cultural de la UNED. Psicología Hoy es el espacio que les acompaña en estos momentos, un programa que realiza la Facultad de Psicología de la UNED y que estamos dedicando esta noche a analizar las consecuencias sociales y familiares de la inserción laboral de las mujeres y el conflicto entre los dos ámbitos, el familiar y el profesional. Nos acompañan dos psicólogas del trabajo que están investigando y analizando estas cuestiones, Amparo Osca y Lola Martínez. Ya casi como conclusión, a mí me gustaría que hablarais un poco con detalle sobre las investigaciones que estáis realizando en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, puesto que estos son temas que estáis estudiando desde hace tiempo. Lola, por favor, ¿nos podrías comentar cuáles son las líneas básicas de investigación y en lo que os habéis centrado fundamentalmente?
Pues, bueno, la investigación en la que yo estoy, junto con Amparo, llevando a cabo, pues estudia básicamente cuáles son las influencias que tienen las variables familiares y organizacionales en el desarrollo profesional de las mujeres. Eso ya lo has comentado tú al principio. Para estudiar este tema estamos llevando a cabo una investigación con 250 profesionales que están repartidos por toda España. La mayor parte de estos profesionales son mujeres y prácticamente todos viven en pareja, pero en pareja en la que ambos trabajan. Entre otras variables, aparte de las que hemos comentado aquí, como el apoyo y el conflicto, pues hemos estado estudiando, pues por un lado, variables de la familia, como la implicación familiar, número de hijos, cómo se reparten las tareas, y otras relativas al trabajo, que son pues la satisfacción en el trabajo, la implicación en el trabajo, etcétera. Nosotros hasta el momento hemos incidido mucho en las variables que hemos estado comentando aquí hoy, que son el conflicto interrol y el apoyo social. Con respecto al conflicto, hemos traducido una escala utilizada por otros americanos, que tiene tres subescalas, y de apoyo hemos traducido también una escala que es de apoyo familiar específicamente para los trabajadores y otra de apoyo de la organización. Entonces, solamente señalar que estas escalas pues están funcionando bien desde el punto de vista psicométrico y que los resultados que hemos ido obteniendo pues en general coinciden con la bibliografía, aunque en muchos casos pues no llega a ser así. Pues comentaría pues que con respecto al apoyo social no hemos encontrado diferencias entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta que cuando hablamos de apoyo, según nuestros instrumentos, estamos hablando de apoyo percibido, que claro, es algo un tanto subjetivo. Entonces, si mirásemos a lo mejor con observación, veríamos que sí que sí que los hombres a lo mejor están más ayudados que las mujeres, pero según lo perciben no hemos encontrado diferencias.
Eso es curioso, ¿no?
Sí, nos ha resultado bastante curioso. De todas maneras, existen tendencias, aunque no son significativas. Parece ser que los hombres manifiestan que tienen mayor apoyo instrumental. Es decir, que se les ayuda más a hacer las tareas o se les descarga de las tareas familiares, ¿eh? Y que en el caso de las mujeres, pues el apoyo mayor es emocional. Es decir, se les dan ánimos, pero sus tareas familiares son suyas.
Las siguen haciendo, ¿no?
Las siguen haciendo.
Yo insistiría en eso, es decir, en el tema de que en la investigación que nosotros estamos realizando son medidas de autoinforme, es decir, que probablemente si las mujeres estamos acostumbradas a realizar ya las tareas domésticas, las hemos asumido de tal manera que tampoco somos conscientes de que necesitamos mucho más apoyo.
Bueno, es decir, que ahora mismo yo creo, Amparo, que también la mentalidad ha cambiado en ese sentido, que seguramente una mujer que trabaja y que además tiene que llevar adelante una familia, pues sí, desde luego realiza los dos roles, pero no lo hace de forma, yo creo que lo hace malhumorada o de una forma que dice, bueno, a mí esto no me produce ninguna satisfacción, ni una cosa ni otra, porque hay aquí un conflicto y porque además es injusto, o lo vemos como injusto, ¿no es así?
Sí, claro, pero por eso yo creo que lo percibimos, pero no tanto como lo deberíamos decir, que si en el estudio no sale, es porque estamos convencidas de que pues estamos un poco malhumoradas, pero no tanto como deberíamos estar, en la medida en que
bueno, son costumbres muy arraigadas también,
claro,
¿no?
Eso es lo que digo, es decir, que nuestra muestra es nuestro estudio es con hombres y mujeres jóvenes, es decir, que son bastante jóvenes, pues la media es de 30 o 40 años, oscila entre 30 y 40 años, es decir, que es gente ya muy joven como para que tal, ¿no? Por eso decía antes que no es lo mismo analizar el grupo de mujeres trabajadoras y el grupo de hombres trabajadores. Es decir, que en nuestro estudio en concreto tengo que decir que no hay diferencias, ya, aunque probablemente esté también incluido.
También me gustaría señalar, que no lo hemos comentado hasta ahora, es que, claro, en nuestra muestra ambos trabajan, pero es que ambos son personas pues que tienen una cierta formación, que tienen un trabajo que conlleva responsabilidad. Es lo que llamamos familias de dos carreras. Es decir, es una muestra un tanto especial. No es lo mismo hablar de parejas en las que los dos tienen una carrera profesional que familias en las que los dos trabajan por la necesidad económica o por lo que sea. Pero
sí, que son circunstancias muy particulares, que a lo mejor además tienen pocos hijos o no tienen ninguno.
O no tienen, efectivamente.
Sí, porque también la media de hijos tampoco daba, pues como no daba tampoco uno, ¿no?
Es decir, que las cosas cambian absolutamente.
Absolutamente. Es decir, que la variable hijos sería central a la hora de explicar todos estos procesos de los que estamos hablando.
Y en cuanto al tema de conflicto, ¿qué resultados habéis obtenido?
Pues lo más significativo es que no encontramos en las mujeres un mayor conflicto que en los hombres. Es decir, que son los hombres los que perciben mayor conflicto entre familia y trabajo. Y esto, aunque Es contrario al sentir y a la opinión común, no es, o sea, viene ya apoyado por un bagaje de investigación importante, porque a lo largo de la literatura se encuentra pues resultados similares.
¿Y a qué se debe? Porque esto es otro hecho curioso.
Sí, volvería a ser la misma idea de antes, ¿no? Es decir, que aunque ellos se siguen sintiendo peor, por lo menos cuando... Yo creo que también lo de la deshabilidad social que hablamos tanto los psicólogos tendríamos que... estaría funcionando a la hora de explicar. Es decir, que cuando un hombre se enfrenta a rellenar un cuestionario en el que le están preguntando cuántas tareas asume, si se siente mal porque no asume tareas domésticas y tal, no digo que los hombres no lo sientan, pero que de alguna manera la deseabilidad social de dar una determinada imagen estaría de alguna manera influyendo en nuestros resultados, pero claro, también nos dirán, si os sale porque os sale, si no os sale, decir que no sale porque no lo hemos hecho bien. Quiero decir, pero bueno, que yo creo que tendríamos que ver exactamente, y sobre todo que es un grupo muy particular, es decir, que es un grupo ya de hombres jóvenes que están asumiendo y que si no asumen, pues se dan cuenta de que deben asumir, y entonces en ese sentido se sienten, pues que perciben ese conflicto.
Bueno, y respecto a algún otro aspecto de vuestra investigación que también resulte curioso.
Me gustaría señalar, aunque porque ya hemos hablado de apoyo, que el apoyo de la organización se ha visto que se relaciona positiva y muy significativamente con la satisfacción en el trabajo. Y eso tanto da si somos hombres o mujeres. Eso es así. Entonces, sería importante que tanto los gobiernos como las organizaciones fuesen conscientes de ese hecho, si quieren que se conseguir pues una sociedad de bienestar y que la gente esté satisfecha con su vida.
Bueno, yo creo que algo positivo que se puede sacar de todo esto es que todos estos asuntos cada vez tienen mayor interés para la sociedad, que ya, bueno, han superado el ámbito del feminismo y ahora mismo pues hay profesionales, sociólogos, economistas, psicólogos que están estudiando estos fenómenos porque son importantes para el conjunto de la sociedad. ¿Qué consecuencias puede traer la investigación sobre este tema, Amparo? Es que ya casi para terminar del todo.
Sí, yo creo que es importante porque, claro, la investigación nos debe servir para algo, sino para qué investigamos, además, con toda la polémica de los resultados que estamos obteniendo. Yo creo que es importante pues ir viendo exactamente qué pasa, en qué grupos, etcétera. Pero sobre todo, en la medida en que esa investigación nos puede ayudar a desarrollar programas de intervención en las organizaciones que hagan pues eso, que estemos más satisfechos y más contentos a la hora de trabajar, porque eso repercutirá en el pues eso, también en nuestro rendimiento y en nuestra forma de trabajar, en definitiva. Entonces, la cuestión es que sí que es verdad que desde normativas europeas y demás se vienen incorporando a nuestro país pues políticas que vienen a decir que las empresas, como decíamos antes, tienen que asumir todo este tema del apoyo, de que las mujeres pues por una parte tengan similares posibilidades de acceder a puestos de responsabilidad, y por otra parte todo lo que tiene que ver con pues conciliar familia trabajo, ¿no? Es decir, que apoyado no ya pues en lo que todos decimos, sino en que hay una investigación que dice que estos temas son importantes, pues la ley, las leyes y los programas de intervención van de alguna manera detrás diciendo pues bueno, que se deben asumir todas estas cuestiones, pues las cuestiones que todos sabemos de permisos a la hora de cuidar a los niños, o de horarios flexibles, que también sabéis que es un tema importante. Es decir, que las políticas de intervención de alguna manera estén apoyadas en esa investigación y en esos resultados, que son de alguna manera fundamentales.
Muy bien, pues aquí tenemos que terminar, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Amparo Osca, muchas gracias, Lola Martínez, por haber compartido con nosotros estos minutos en Psicología Hoy, por habernos ilustrado sobre este importante tema que estáis investigando, y esperamos contar con vosotras en ocasiones posteriores a medida que vayáis avanzando en estas investigaciones.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti.
próxima semana, en esta cita que tenemos los jueves con la psicología científica, trataremos de unas herramientas imprescindibles en esta ciencia, como son los tests, muy valorados en ciertos momentos de su historia, pero también muy criticados en otros. Será, recuerden, el próximo jueves, el jueves 21, a partir de las 0 horas. Y por parte de Psicología Hoy, nada más. La UNED continúa ahora con la revista de educación. Gracias por estar ahí. Buenas noches.